Estefanía Cutro, que es una de las responsables de la investigación y transferencia tecnológica del INTA de Corrientes, que está a cargo de este programa y que ya nos lo cuenta.
No hace mucho, hace un año, por distintas actividades nos empezamos a encontrar con gente de dos fundaciones. Hay una fundación que se llama Fundación Flora y Fauna Argentina y otra Fundación Yetapá, que atienden cuestiones de desarrollo local en la zona de Liberá. Hay gente también del Instituto de Cultura de la provincia y del Ministerio de Turismo, que también tenía como un programa gastronómico. Nosotros desde INTA, el interés venía desde el uso de la materia prima local, de valorizar a través de las recetas de la zona y recetas regionales, locales, llamámosle como quiera. Nuestra cocina es una cocina que tiene mucha influencia de la cocina paraguaya o el área guaranítica. Y bueno, y ahí decidimos, bueno, si estamos todos trabajando en la misma línea, ¿por qué no nos juntamos, aunamos esfuerzo, optimizamos recursos? Y bueno, y ahí nos juntamos con estas dos fundaciones, con el apoyo del Instituto de Cultura y el Ministerio de Turismo, y bueno, por supuesto, desde Yalinta, empezamos a diagramar este proyecto.
¿Y quiénes se fueron sumando al principio y cuántas son hoy las personas que trabajan?
Bueno, hay un plan maestro de Libera, un plan estratégico de este tema, no estoy muy consustancial, así que posiblemente que tenga algunos errores, que en el cual trabaja la provincia, están estas fundaciones y participan los municipios. Son 7 los municipios que abarca la zona de reserva de Libera. Entonces, si circunscribimos este proyecto a esa área, donde el principal objetivo es crear una capacidad instalada de gastronomía regional para el turismo. En este último tiempo ha comenzado a visitar y muy frecuentemente esa zona.
Las personas que se sumaron, creo que son mujeres, ¿no? La mayoría.
Sí, la inmensa mayoría, Miguel, son mujeres. Nosotros empezamos a trabajar, a hacer reuniones, capacitaciones y gente emprendedora, gente que ya trabajaba. Hoy día tenemos un grupo de mujeres que han sido cocineras de estancia. Esa es una zona de que en otra época, bueno, hay algunas todavía siguen existiendo, pero gran parte de ellas fueron compradas por la Fundación CLT y después donadas al Parque Nacional, de estancias muy grandes. Parte son cocineras de estancia, otras, hay también algunos hombres que son cocineros de capilla. Esa es una zona con una muy fuerte religiosidad, donde hay muchas capillas particulares. Entonces, bueno, está la capilla del San Antonio, y el día de San Antonio hacen una fiesta grande donde la gente dona carne, ingredientes, y se hace una gran comilona, y hay como están como los cocineros de esas capillas. Son 7 localidades y hoy estamos trabajando con alrededor de 60 unidades productivas.
Estefanía, vos sabés que a nosotros, obviamente, que nos gusta conocer estos temas, sabemos que esto es una posibilidad de insertarse laboralmente con una capacitación, con una formación que le permitirá tener un mejor futuro a todas estas personas, pero también nos gusta saber qué es lo que cocinan, qué tipo de recetas, de dónde surgen.
La inmensa mayoría lo hace de recetas que aprendió en su casa, de los abuelos. Hay una transmisión más de nieta abuela, por supuesto, que oral. Uno de los objetivos que tenemos en este proyecto es armar un recetario. No hay un recetario, y también, como toda cocinera, es posible que se los pasen a una nieta, pero no se lo pase a un tercero ni ahí que lo escriba. Hay también toda una estrategia con eso. Las comidas podemos ir por ingredientes. Los ingredientes, los hidratos de carbono, el hidrato de carbono distintivo de esta zona es la mandioca. Sí. Un cultivo anual que está en esa zona muy bien marcado, que está presente desde el almidón. Tenemos mucha gente que hace su propio almidón de mandioca, o sea, planta la mandioca y en la misma casa se hace la extracción de mandioca. Y tenemos una productora que ha sido visitada hace poco por un programa de la TV pública de Locos por el Campo, que ella toda su todo su cultivo de ella y su familia, porque trabaja con su marido y con su hijo, sale como chipá. Hacen ahí el almidón, tienen sus huevos caseros, el queso compra una vecina, esta no es una zona productora de leche, manteca, comprará en el pueblo. Sale, bueno, te decía, eso es el hidrato de carbono. El maíz también está muy presente, el embaipú, que es un guisado que se hace, se puede hacer con pollo, se hace con chorizo, se hace en esa zona, la zona norte de la provincia, es más característico que sea de harina de maíz.
Bueno, y te iba a consultar, ¿dónde se las encuentra? ¿En qué lugares aquel turista que llega puede encontrarse estos emprendedores y estas comidas?
Hay en casas, ellas trabajan en sus casas, hay emprendedores que han acondicionado su casa, hay gente que trabaja con nosotros, que está empleada en relación de dependencia, en posadas, sobre todo en Pellegrini, si bien hay emprendedores, pero también hay gente que nos pasaba una situación en las posadas que empleaban se emplea la cocinera que sabe un montón de recetas locales y el dueño de la posada contrataba un chef de Buenos Aires, una chef, y traía un montón de comida de platos internacionales. Y con esto de valorizar, el mismo dueño de la posada decía, no, déjala que a Elsa que cocine y que haga el embaipú, que participe en la gastronomía en el menú. Y esa persona es capacitada por nosotros. No hay una homogeneidad. Hay gente que está en relación de dependencia, hay gente que cocina para fiestas, hay gente que tiene su emprendimiento, hay otra que hace viandas para la gente que va a los esteros. Hay otro par de señoras que hicieron un tipo un salón de té y hacen panes y mermeladas y dan de tomar de desayunos y meriendas. No es un universo homogéneo.
Y bueno, y lo último ahora sí, bueno, contanos cuáles son los desafíos de consolidación de este proyecto. Me imagino hay gente de escasos recursos y hoy los recursos a nivel de Estado y de apoyo me imagino que también son bastante limitados.
Acompañarlos a montar los emprendimientos, a montar sus cocinas correctamente, adecuar a los volúmenes, porque esa gente estaba acostumbrada tal vez a vender algún 9 de julio, 25 de mayo, a hacer locro, y ahora tiene turista. Me contaba una de ellas que acondicionó un galpón y en la rotación de julio recibió 200 personas. Entonces, bueno, de ampliarse está limitada por la capacidad de elaboración. En eso estamos trabajando detrás de un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Después tenemos varias actividades de capacitación y asistencia técnica permanente que conseguimos fondos de los ministerios locales.
Estefanía, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta iniciativa y bueno, estas historias de vida.
Muchas gracias, es un para nosotros, para mí quizá, bueno, en lo personal es un orgullo y me siento muy contenta de estar trabajando con estas mujeres. En su inmensa mayoría son mujeres que no han tenido la posibilidad de tener una capacitación formal. Y en su inmensa mayoría son madres y padres de familia. Y con ese saber hacer de su abuela, de su madre, están llevando adelante su familia. Entonces eso es como un empoderamiento de la mujer, que a su vez tiene limitados recursos.
Ojalá sirva también nuestro aporte de difundir esto que se hace. Muchas gracias y que pases buen día.
Bueno, gracias Miguel, hasta luego.